Continuamos en 970 Noticias y le damos los buenos días a Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tenemos muchos temas para hablar con él, pero bueno, a propósito de la rendición de cuentas que se está analizando en el Parlamento, uno de los principales asuntos que podríamos empezar tratando con Faropa es el tema presupuesto y dineros con los que cuenta la institución. Buenos días, Faropa, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias. Les pido disculpas antes que nada a ustedes y a la audiencia porque ayer tuvimos un pequeño problema de agenda por mi responsabilidad y no nos pudimos comunicar. Pero bueno, estoy a las órdenes.
Nos preocupó, Faropa, porque usted nunca falla y dijimos, le pasó algo de verdad.
Todo
el mundo falla. Pero en derechos humanos lo que hay que hacer cuando uno vulnera un derecho es reparar.
Exacto.
Reconocer y reparar. Bueno, yo reconozco mi error de ayer y lo reparo pidiéndole disculpas y poniéndome a disposición como siempre.
¿Sabe que yo me sentí, una pequeña acotación, ayer yo estaba en mi casa enfermo y escuché que tenían a Faropa. Y hoy vengo escuchando y tenía, digo, dos veces Faropa y yo estoy escuchando el mismo.
Y ¿qué pasó? ¿No le gusta y eran dos platos?
Parte dos, digo. Parte dos.
Habrá quedado algo con Faropa pendiente.
Estaría bueno esos dos días, Faropa.
Ahí está.
Las segundas partes siempre fueron mal. Buenos días.
Bueno, tema rendición de cuentas. Cabildo Abierto no está de acuerdo con ya directamente con que exista la institución y por supuesto menos otorgarle dinero. ¿Qué evaluación hacen ustedes?
Bueno, creo que cualquier opinión esté fundamentada en un Estado de Derecho como afortunadamente vivimos desde hace ya varias décadas en el país es aceptable. Me parece muy bien que haya una opinión respecto a que determinado tipo de institución debe existir o no debe existir. Siempre que sea una opinión fundada, que no tenga que ver en primer lugar con el profundo desconocimiento que se pueda advertir, sigue permeando en gran parte del sistema político en relación a lo que es una institución nacional de derechos humanos, lo que es la institución de derechos humanos en Uruguay, qué funciones cumple, qué funciones no cumple, qué competencias tiene, qué competencias no tiene.
Acá en Cabildo Abierto, Faropa, no, supongo que usted no considera opinión muy fundada que Domenech aquí en Universal dijo que era un club político y flechado. Eso no sé, no lo veo muy fundado, aunque desde su punto de vista él piensa que es así. Pero bueno, club político y flechado
tiene
una cosa fuerte, ¿no?
Y está muy bien, pero no me estoy refiriendo a ningún señor senador o señora senadora en particular. El comentario general.
Pero bueno, si yo le pregunto desde el punto de vista argumental, más allá de lo político, porque Domenech también dio un punto de vista argumental, dijo, sí, invade competencias del Poder Judicial y de la ley. ¿Por qué no lo hace la institución para usted?
Con todo respeto, yo terminé la facultad en 1986, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, por distintas vías, intenté continuar actualizando mis conocimientos, estudiando, perfeccionándome en lo que pude. Creo que eso es una obligación que tenemos todos los profesionales de cualquier materia, periodistas, abogados, escribanos, ingenieros, médicos. La vida sigue, las cosas evolucionan. No es lo mismo hacer una cirugía a principios del siglo XX que hacerla actualmente. Y no es lo mismo hablar de los derechos humanos a principios del siglo XX o hablar hoy, en el 2021.
Claro.
Por lo tanto, eso requiere actualizarse. Y en ese sentido, desde mi actual responsabilidad como presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ustedes saben que la presidencia es rotativa, cada uno de los cinco directores ejercemos la presidencia durante un año en el periodo de mandato que tenemos. Bueno, una de las cosas que me interesaría profundizar en este tiempo es mantener reuniones, conversar con todo el mundo, acercar material, acercar argumentación, porque es clarísimo, y este tema de que no hay colisión de competencias o de funciones entre las defensorías del pueblo y los poderes judiciales, las fiscalías o cualquier otro organismo del Estado, es algo que ya está saldado. Mire, sin ir más lejos, hay un excelente libro del profesor Cagnoni, José Aníbal Cagnoni, con quien tuve el gusto de ser su alumno, de escucharlo y luego de haber intercambiado mucho con él. El profesor Cañoni escribió en el año 1991, una obra en relación a las defensorías del pueblo, que le llama El control de la administración, El defensor del pueblo, ombudsman, comisionado parlamentario. Es de 1991. Yo quisiera repartir este trabajo, no es muy extenso, no creo que le dé mucho trabajo a nadie leerlo, y ahí claramente el profesor Cañoni, constitucionalista de Fuste en nuestro país, desarrolla ampliamente lo que es esta figura del defensor del pueblo históricamente, desde el Justicia de Aragón a principios del siglo XIII de nuestra era, pasando por el comisionado sueco, u ombudsman, como se le llama, hasta llegar a nuestros días. Así que, bueno, hace falta un poco de estudio, un poco de conocimiento.
Jaropa,
y a partir de ahí, bueno,
perdón que lo interrumpe. ¿Usted considera, por ejemplo, que hay una mala interpretación o de repente un cierto prejuicio en la sociedad que considera que la institución de derechos humanos se dedica casi exclusivamente a lo que ha sido terrorismo de Estado y la época de la dictadura, cuando en realidad también tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la actualidad y es más vigente? Incluso ahora se ha puesto muy sobre la mesa con este tema de los permisos o hasta dónde se puede exigir la vacunación, por ejemplo. ¿Tiene algo que decir la institución de los derechos humanos al respecto?
A ver, en principio, el desconocimiento, los prejuicios que puedan haber, la primera responsabilidad es nuestra, de la institución, por no haber tenido la capacidad de profundizar la información, la difusión de cuáles son nuestras tareas, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Sin perjuicio de ello, a una gran parte de la población en todo el país, entiendo que le hemos llegado y que la gente conoce lo que hacemos, teniendo en cuenta el volumen de trabajo importantísimo que tenemos y que hemos mantenido inclusive durante la pandemia, donde, como se imaginarán, se resintió un poco la atención presencial, pero igualmente se mantuvo la atención presencial todos los días y también la atención por otros medios.
Igual durante la pandemia se contó un poco con el rechazo por parte de quien fuera ministro del Interior en ese momento, ¿no? Larrañaga, que también criticó casi que en los mismos términos que Cabildo Abierto a la institución.
Sí, dijo que iba a desconocer lo que dijera la institución.
Sí, a ver, dos cosas. En lo personal, lamento muchísimo que no haya podido tener esta una nueva conversación con el doctor Larrañaga, entre tantas que tuvimos a lo largo de estos años. Siempre tuvo muy buen diálogo con él, muy frontal, muy directo, como era su estilo. Lo que me hubiera motivado mucho más a discutir frontalmente con él estos temas. Porque, a ver, una cosa es discutir las competencias, si la institución trasvasa competencias de otro organismo del Estado, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya se ingresa en un agravio, más allá del debate político que se ha contaminado tanto en los últimos tiempos en el país, que ha caído tan bajo, donde además las redes sociales, con todo lo útiles que son, con el avance impresionante que son, también contribuye a que mucha gente no se desenchufa del modo Twitter, por ejemplo. Piensa todo el día y habla todo el día en modo Twitter. Entonces es imposible mantener una conversación civilizada, constructiva, en modo Twitter. Pero dejando de lado eso, hay cosas que son inaceptables. O sea, si a mí me plantean que yo estoy actuando en mi cargo, que tengo la obligación de desempeñar el cargo de manera independiente, autónoma, sin estar sometido a ninguna autoridad ni a las indicaciones de ninguna organización política, gremial, religiosa, social, etcétera. Si a mí me plantean que estoy actuando con una intencionalidad espuria, es decir, que estoy actuando flechado, como se dice normalmente, creo que es un agravio y en ese sentido sería bueno también que se expusieran argumentos,
Sí, por ejemplo, Domenech dijo acá por qué la institución nunca se expresó por las muertes de Pascasio Báez y de Burgueño.
Bueno, ahí está. Ese es un tema de un enorme desconocimiento de las competencias que se realizan, ya no solamente de las instituciones de derechos humanos, sino que es un desconocimiento largo y poco fundado, poco trabajado, los avances que se han dado en el derecho internacional de los derechos humanos. Yo le diría, para no irme muy lejos y para no quedar para no ser tan estricto, yo diría de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Desde esa época hasta ahora se escribió mucho, hay muchos manuales, hay mucha doctrina, mucha jurisprudencia, hay jurisconsultos de enorme prestigio a nivel mundial que han escrito muchos de estos, sería bueno leerlos. ¿Por qué? Porque las obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado las asume por su responsabilidad, por sus acciones u omisiones. Es decir, las instituciones de derechos humanos lo que hacen es recordar, señalar, observar, asesorar en relación a las obligaciones jurídicas que tiene el Estado en relación con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el único que puede violar derechos humanos jurídicamente es el Estado. Desde el punto de vista filosófico, moral, religioso, podemos hablar que cuando un particular mata a otro, cuando un individuo roba a otro, rapiña a otro, está violando sus derechos humanos. Sí, perfecto, en forma coloquial lo podemos decir. Técnicamente es un error. Los particulares, por ejemplo, quienes mataron a Pascasio Báez, para ser concreto y no escudir el bulto, cometieron un delito, cometieron un gravísimo delito, un delito espantoso. Y bueno, lo que corresponde cuando un particular comete un delito es que se lo juzgue con todas las garantías, que tengan todas las garantías procesales y que se le aplique la pena que le corresponda, la máxima pena que le corresponda. Ahora, la Institución Nacional de Derechos Humanos no persigue responsabilidades individuales tampoco. Nosotros lo que miramos es la responsabilidad objetiva del Estado. Cuando la institución, por ejemplo, plantea que en el Uruguay hoy puede haber una situación de discriminación en el acceso a la enseñanza en relación a un gurí que está en situación de discapacidad, por ejemplo, no buscamos quién es el funcionario que decide o deja de decidir una cosa u otra para que esa discriminación se produzca. Nuestra obligación es ver objetivamente el Estado, a través de sus organismos competentes, ¿Qué responsabilidades eventualmente puede tener en caso que, por acción o por omisión, discrimine a una persona en el acceso a la educación? Es un ejemplo concreto que vemos muy frecuentemente, lamentablemente, en el trabajo diario de la institución.
Cecilia, le había consultado sobre el tema de la vacunación y toda la polémica que se generaba. Hace unos días tuvimos a venir Sartú aquí, que estaba preparando también un recurso de amparo por todo lo que se venía manejando. ¿Ha llegado alguna queja, ha llegado alguna consulta a la institución?
Sí, han llegado. Yo le diría que ya largamente pasamos la decena de consultas, de denuncias. Muchas de ellas son colectivas, o sea que involucran a mucha más gente que la denuncia concreta. Tienen relación con situaciones eventualmente vinculadas al acceso al empleo o al acceso a determinado tipo de eventos, espectáculos, actividades.
¿Cuál es la postura de la institución con respecto a la vacunación y a la exigencia?
En este momento se está preparando una postura única de la institución para poder aplicar en todos los casos que tenemos y también para ofrecer, como estamos obligados a hacerlo por ley, nosotros por ley estamos obligados a asesorar y a contribuir en las políticas del Estado en materia de derechos humanos. O sea,
¿y cuál es la postura, Faropa?
La postura es que se está preparando en este momento, es lo que no le puedo decir.
Acá ¿Y la fecha, Faropa?
Para que quede clara la pregunta, sí. Esta semana va a salir.
Perfecto.
Pero lo que va a contestar la institución es concretamente lo siguiente. A ver, en Uruguay existe una ley vigente que se aprobó originalmente por la violencia en los espectáculos deportivos, ¿ustedes se acuerdan?
Sí.
Es una ley de la administración anterior que establece el derecho de admisión.
Sí.
Incluso establece la posibilidad de establecer listas de personas a las que se les impide ingresar a algunos espectáculos, etcétera. Bueno, esa ley está redactada en términos amplios y, por lo tanto, si bien yo creo, estudiando la ley, la intención original del legislador fue referirse a los espectáculos deportivos y más concretamente al fútbol y al básquetbol, que es donde generalmente se arma más lío, los otros deportes son más pacíficos aparentemente, pero bueno, vamos a tocar madera sin pata porque uno nunca sabe en este país lo que puede pasar. Mañana nos agarramos a las trompadas en un partido de ajedrez. También puede pasar cualquier cosa.
No decrete eso, Faropa. No decrete eso. No, decía que para los espectáculos deportivos quedaba bastante claro el derecho de admisión. En este caso...
Exactamente, pero ese derecho de admisión también se puede extender a otro tipo de eventos porque el texto de la ley así lo permite.
El tema es quienes trabajan en esos eventos, no tanto quienes
asisten.
Bueno,
espere, estamos hablando de dos cosas.
Claro.
El tema laboral es otro campo, ahora se lo voy a plantear. Ahora estoy hablando del ingreso a determinados espectáculos, que puede ser también el ingreso a un club para hacer gimnasia, por ejemplo. O el ingreso a un club deportivo para ver a mi hijo que juega en las inferiores de un partido de básquetbol o que está entrenando y yo lo quiero ir a ver, por ejemplo. Y me dicen, bueno, usted para entrar tiene que mostrar el certificado que está vacunado. Entonces, le decía, ¿existe esa ley? Sí, perfecto. ¿Los privados que organizan eventos pueden establecer el derecho de admisión? Pueden. ¿Cuál es el límite a ese derecho de admisión? ¿Qué es lo que no puede hacer un privado? Lo que no puede hacer un privado, entre otras cosas, es violar otra ley que está vigente, que es la ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Es decir, si yo organizo un evento y digo que no puede entrar una persona porque es católico, porque es judío, porque es protestante, porque es umbandista, o porque es asiático, porque es caucásico, porque es afrodescendiente.
Eso ya estaba antes de la pandemia, claro.
¿Lo qué, perdón?
Que eso ya estaba antes de la pandemia. Ahora la pregunta es, ¿no llega tarde el pronunciamiento de la institución? Porque ya están sucediendo los eventos, ya pasó la noche de la nostalgia, y no tenemos un marco referencial de una institución de derechos humanos en funcionamiento en pandemia, como usted dice, que se pronuncia a partir de lo que, a tiempo de los eventos que están ocurriendo.
Está bien, le respeto muchísimo su punto de vista. Es otra crítica más. Yo le diría que si hubiéramos salido inmediatamente a decir algo, seguramente nos hubieran criticado por estar opinando a favor o en contra de determinada acción del Poder Ejecutivo o de posiciones de la oposición, etcétera. La institución tiene la obligación de analizar los temas. No son temas fáciles.
Cuando
estamos hablando de limitación en el ejercicio de derechos humanos, límites al ejercicio de derechos humanos en un Estado de Derecho, es muy delicado el tema. No es, puede o no se puede. Fíjese que El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal del Sistema Europeo de Protección, de la misma manera que en nuestra región es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recién en julio de este año emitió un fallo en relación a República Checa vinculado a la obligatoriedad de la vacuna.
Claro.
Y es un tema que no se relaciona con la pandemia tampoco. Llegan en oportunidad de la pandemia, pero es una denuncia que habían presentado un grupo de padres contra la República Checa antes de la pandemia, porque la República Checa había establecido la vacunación obligatoria para el ingreso a la educación primaria de personas menores de 18 años por determinado tipo de afección.
Se entiende
perfecto. Si usted me pregunta, para allanar el camino, si usted me pregunta qué opino yo de esa sentencia, no le estoy dando la opinión de la institución, porque la institución se pronuncia con el pronunciamiento del Consejo Directivo, no de las opiniones de sus directores. Si usted me pregunta qué opino de esa sentencia del Tribunal Europeo, le digo que estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero las urgencias de los uruguayos, a mí en lo personal me interesa más saber qué opina sobre el mercado laboral, la vacunación y los eventos de Uruguay que de la República Checa. Faropa, estamos pisando tiempo del otro programa y me quedaría conversando con usted porque me interesa. Pero
me parece que cometió el mismo pecado que cometen otras personas que critican sin escuchar. Si usted entiende y puede leer lo que le dije, le di una opinión respecto a lo que opino de la vacunación obligatoria. En el mercado laboral es diferente, porque ahí estamos en el marco de un convenio colectivo o de un contrato individual de trabajo, donde se tienen que establecer determinadas condiciones. El Ministerio de Trabajo ya se ha pronunciado diciendo que no te pueden obligar a vacunarte para trabajar, mientras la vacuna no sea obligatoria.
Sí.
¿Ah? Entonces, ya si el Estado ya se pronunció, si el Ministerio de Trabajo ya se manifestó, obviamente la institución, para no caer en lo que también se nos critica, de superponernos con otras instituciones del Estado, no va a pronunciarse cuando ya se ha pronunciado adecuadamente el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo?
No hay una violación ahí. Perfecto, Faropa. La verdad que muy interesante la charla. Nos gustaría quedarnos con usted, así que lo vamos a volver a invitar a dialogar un poco más extensamente, con más minutos. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
Bien, ha sido un gusto conversar con ustedes, intercambiar ideas y a las órdenes como siempre.
Buena jornada, chao, chao.
Que tenga buen día.